hay retenciones, incluso hay un posible herido, así que precaución en este punto. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes, 25 de marzo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, con nosotros hoy Juan Elejalde, en este día martes en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, comenzamos con fútbol. Nuevo entrenamiento del Atleti para preparar el partido ante Osasuna de este próximo fin de semana, con ausencia de los internacionales Iñaki Williams, Nico Williams y Mikel Jaureguizar. Unai Simón ha adelantado su vuelta. Sanzet ha vuelto a ejercitarse con el grupo. Buena noticia para Ernesto Valverde. Dani Vivian continúa con su recuperación. Vamos a hablar en esta edición de la movida deportiva con Imanol Echeverría, portero del Atleti desde el año 97 hasta el 2000. Fue subcampeón de Liga 97-98, jugó Liga de Campeones y tiene un récord de 19 porterías a cero en la temporada 98-99. También estará con nosotros Juan Elejalde. Además, en baloncesto, Bilbao Basket ya está en Francia, donde mañana jugará la ida de las semifinales de la FIBA Euro Cup. Vía avión han llegado a París y ahora están viajando en tren de alta velocidad hasta Dijon. Sobre la 1:30 más o menos llegarán allí a Dijon, donde mañana jugarán ese partido. Nos va a analizar el equipo francés, Sabiaja.
Claro que sí, va a estar Aja por aquí y nos va a contar absolutamente todo de las sensaciones que él tiene de cara al partido del Bilbao Basket. Pero antes, una recomendación, Elías Visión Audición, ya sabes, en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo está Elías Visión Audición. La página web, opticalias.com. Tenéis unas ofertas tremendas en gafas y segundo par de gafas. Y atención a los que estéis un poquito tenientes, que está muy bien revisarse la audición. Y aquí, en Elías Visión Audición, los audífonos que tienen son los mejores del mercado. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
El secreto de una buena tortilla es en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aitzu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aitzu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos ya martes, ¿eh? Que van avanzando los días y que sobre todo ya estamos pendientes del partido del próximo domingo frente a Osasuna a las 6:30 de la tarde en la Catedral. Partido obviamente importante porque el Athletic quiere seguir cuarto, quiere continuar en esa cuarta plaza, quiere garantizar la Liga de Campeones y es un rival duro, difícil. Y ojo, porque no es que tengan igual muchas dudas, pero sí que lo de Vicente Moreno empieza a sonar allí como que cuidadito. Un Osasuna que juega el jueves en la Montaña Olímpica, en Montjuïc, frente al FC Barcelona. Ese partido aplazado después del fallecimiento de Carles Miñarro, el médico, uno de los médicos en el equipo de Ricard Pruna del FC Barcelona. Así que todos pendientes, obviamente, veremos el partido el jueves del Club Atlético Osasuna ante el FC Barcelona para ver cómo está el equipo, porque va a tener que rotar, va a tener que mover posiciones ahí. El técnico del Club Rojillo, una vez que al de tres ditas va a tener que jugar un partido de muchísima exigencia en Bilbao en la Catedral frente al Athletic. Un Athletic que hoy ha entrenado, que mañana lo volverá a hacer. Mañana escucharemos, por cierto, por primera vez en la sala de prensa de Lezama a Marouane Sanadi. Mañana va a comparecer Marouane, porque sí, después de algún partido, yo creo que ha hecho alguna comunicación, Vilella, a Racha León.
Sí, a Racha León, José, y también en su presentación, pero, como bien apuntabas, no fue en Lezama, sino en San Mamés.
En San Mamés, eso es. Yo creo que, claro, le había escuchado después de algún partido y mañana sí que lo vamos a tener por primera vez con los compañeros, ahí estará Imanol Vilella para hablar abiertamente pues de cuáles son sus sensaciones, claro, en este trepidante mes de marzo que ha vivido, el mes de febrero también, obviamente, y sobre todo, claro, habiendo jugado Liga, habiendo jugado Europa League, habiendo disputado plaza, partidos importantes el Buena Maruán.
Hay muchos partidos importantes, iba haciéndolo muy bien, además ha gustado muchísima gente, ha cumplido con los pronósticos y las expectativas que había depositadas en ese jugador y evidentemente es un hombre muy importante, tiene que ser un hombre muy importante, no solo que queda de temporada, sino para posteriores temporadas, la presencia y la aportación al equipo de Manuel Sanali.
Oye, lo había escuchado, no he escuchado, lo había visto en alguna red social, manda un mensaje hoy Sergio, no pone el nombre de esta persona que manda el mensaje. Quería dar un gran abrazo a toda la familia del Dinamo San Juan por la pérdida de Carlos Alba, que descanse en paz. Era un técnico del Dinamo San Juan.
Que fuera entrenador, sí.
Que fuera entrenador del Dinamo San Juan y que ha fallecido, no creo que con muchos años.
No, entre otros de César. Hoy ha puesto un emotivo mensaje ahí en Facebook, una foto con él en el banquillo y una lástima, la verdad.
Me voy ahora con el entrenamiento en breve de lo que ha sucedido en Lezama, porque ha estado Imanol. Juan Elejalde, ¿cómo estás? Arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Hoy has desayunado fuerte, has tomado Mike Taco, está preguntando la gente, ¿cuál es tu estado de humor hoy?
El mismo que el de ayer.
O sea, está cruzadito.
Eso dices tú, yo estoy exactamente igual que estaba
Juan,
ayer.
No, calma, tengo ninguna Juan,
pega.
Calma, venga.
Ninguna pega, ningún problema, estoy súper tranquilo. Igual de tranquilo que estaba ayer.
Hombre, pero ayer fuiste un poquito maestro Miyagi, ¿eh? Dar cera por ir cera, ¿eh?
Eso dices tú. Yo no di ninguna cera de ningún tipo.
Hombre, a mí me mandaste un par de veces al otro lado del chico.
No, a ti te devolví a Venezuela.
A ti solo te dije que vayas a Venezuela, cualquiera diría. Ojalá me mandes tú a mí a Venezuela. O sea, cualquiera diría, ahora te va a sentar mal que te mande a Venezuela. Pues eso. Pues fíjate a la
feliz, cantidad. Ha venido con la piel finita, ¿eh? Ha venido por...
Fíjate, Vilella, a la cantidad de sitios que te podría mandar y te manda a Venezuela con una cuadrilla fantástica. Y todo pagado, pues tú dirás.
Venga, vamos con el entrenamiento, Vilella. ¿Qué ha pasado hoy en Lezama?
Venga, yo creo que el nombre propio es Ollán Sancet. Todos nos alegrábamos de verle de inicio con el grupo, pero cuando terminaba pues la parte de activación, la parte de rondos, en el momento en el que comenzaba el golpeo en largo, se ha retirado, que nadie se asuste, de manera programada.
No puede golpear fuerte todavía.
Para seguir ejercitándose al margen y para seguir pues tratándose esa lesión muscular.
Ya lleva más de un mes en dique seco. Para un poquito.
¿Cuánto lleva fuera del grupo?
Un mes y dos días.
Un mes. Si hoy no puede golpear fuerte, yo no sé si podrá golpear fuerte el domingo, ¿eh? El Ejalde.
A mí que no golpee fuerte, que golpee suavecito, pero que juegue.
No, yo lo guardo hasta el Villarreal. Venga, WhatsApp.
Bueno, una cosa, vamos a ver Osasuna, ¿eh? Yo, si fuese, ya te lo he dicho mil veces, si yo fuese Vicente Moreno, en Barcelona juego con el equipo infantil B.
Bueno, a ver, es que Budimir, por ejemplo, que su hombre estrella viene de selección.
Vamos con WhatsApp. Ahora te preguntan por Yaló, ahora responde Vilella, ¿qué tal ha visto a Yaló hoy? Alberto Pérez se pone a reír.
Yo también me río.
Pues tiene unas botas increíble. Más feas, el pobre, le anda unas botas.
Bueno, si el problema fuese en las botas, Vilella.
Son unas botas que hacen daño.
Vilella, vamos a ser serio. A ver si te vuelvo a mandar yo a Venezuela a ti, ¿eh? Que yo no te quiero mandar de momento. A ver. Encuesta.
Digo, Sigue.
No, encuesta no. En el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852. ¿Guardamos a Sancet para el Villarreal? Dedo para arriba. Dedo para abajo, no guardamos a Sancet para el Villarreal, lo ponemos ya con Osasuna y que sea lo que Dios quiera.
Yo lo guardo para Villarreal.
Yo también,
También, dedo para arriba.
Yo también, dedo para arriba.
Venga, WhatsApp, 688-854-852. Le guardamos a Sancet para Villarreal, dedo para arriba. No lo guardamos para Villarreal, dedo para abajo. Quiero ver vuestra reacción.
Es que le intentamos no guardar para que llegase en algún momento al partido de la Roma y ha derivado en que de aquello ha pasado ya más de 10 días. Por lo tanto, ya hemos visto que con unos futbolistas se puede arriesgar más que con otros. Y Sancet encima ya es reincidente en este sentido, así que me temo que...
Debe ser reincidente en casi todos los sentidos.
Yo creo que es una lesión complicada,
sí.
Es una lesión que hay que tener mucho ojito, que es en un músculo muy importante para el golpeo, y que a partir de ahí yo creo que hay que hacer las cosas muy bien. Y ahora se están haciendo muy bien.
Y que, por ejemplo, el partido de ida contra Osasuna, el de la primera vuelta, por así decirlo, es en el partido en el que se lesiona Ollán Sancet de su tobillo. Esa lesión que tanto le ha costado después recuperar. Por lo tanto, ya estamos viendo que le cuesta pues terminar de cicatrizar cuando se le produce algún tipo de roturita, bien en un ligamento, bien en un músculo. Así que, evidentemente, pues precaución. Lo doy ha sido programado.
Hay gente que lo guarda hasta para Glasgow.
Y los servicios médicos están teniendo cuidado con Sancet. De hecho, si lleva tanto tiempo sin estar con el grupo es porque tienen mucha precaución con el jugador. No le están forzando. Sí. Hoy han intentado que juegue un poco, que entren un poquito. Han visto que no han podido.
No, claro, que era programado. Era programado. Sancet ha salido y él sabía desde antes de ponerse las botas que se iba a marchar después de la activación
pues
con el resto.
Es complicado que pueda estar contra Osasuna.
Yo con Sancet, José, en este momento, viendo lo que ha pasado, no le pondría hasta que no tuviese la certeza prácticamente absoluta de que
claro,
está perfecto.
Eso es.
Me da lo mismo que no llegue hasta Glasgow o incluso después de Glasgow. Es decir, lo que no se puede andar es con un jugador que tiene problemas del tipo que sea, que a lo mejor sí es cierto que hay que llevarle a Alemania a que le vea a la doctora Pepa, que hace las cosas muy bien.
Pepa de Alemania.
Pero, ya jubilada ya.
No podía encontrar Hansa... Ulrique, no, Pepa, no, Pepa. O sea, a ver si encontráis, por favor, alguna Pepa de Alemania que esté escuchando el programa.
Y que sea doctora.
Dudo mucho que haya Pepas en Alemania.
Seguro que hay, pero que se le lleve a donde corresponda, pero que salga cuando tengamos la certeza. Oye, igual hay que ir a Barcelona, que vaya con Íñigo al mismo sitio donde estuvo Íñigo, pero que le lleven a algún sitio donde le curen.
Ojo, que te meten aquí Vilella. Dice, recordar a Vilella cuando dijo que le veía para la Roma, que le iba a hacer rondos.
No, a ver, es que es diferente.
¿Está grabado, Vilella?
No, pues sí, claro que está grabado. Yo dije que podía incluso llegar para la Roma porque la intención que tenían con Ollán Sancet era que disputara minutos contra la Roma. Y de hecho, recordamos que en el partido de ida Ollán Sancet estaba vestido de corto en el Estadio Olímpico de Roma.
Para meter miedo.
Me confirman que Ulrique Musahue se ha jubilado, ¿eh?
Ya te dije yo, te acabo de decir que estaba jubilado.
Se ha jubilado forrada de pasta.
Hombre, era buenísima.
Porque, vamos...
La gente que es buena en su trabajo se retira, bueno, casi toda forrada. En este tema de...
Se hinchó al pubis, tú.
Pero hasta jubilada me vale.
Sí, porque tiene muchísima experiencia esa mujer.
Ya te digo yo.
Doctora Peppa Pig, dice uno.
Igual
si está jubilada, vas a donde ella. Y le dices, oye, mira, vas a hacer una cosa. Cúrale a este y ya arreglaremos.
Exactamente.
Pregunta, dice que 66 años, dice César que tenía...
¿Cuántos?
66.
No, la doctora
el fallecido, el ya, chico, ya.
Sí, no. Ulrique no.
Creía que era la doctora, me parecía fatal. Un
mal
que
del entreno.
Pues que el único futbolista que, por así decirlo, de pleno derecho está en la enfermería, aunque no es algo positivo, es Daniel Vivian, que hoy ni siquiera le hemos visto en el exterior, aunque había un circuito preparado para que pudiera realizar algún tipo de trabajo al margen. Nico Williams está en Lezama también, al igual que Unai Simón. Unai ha hecho la primera parte como un jugador más.
Vivi se lesiona el día de Roma.
Eso es, en el partido de ida del Estadio Olímpico. Minuto 21, además, creo que era.
¿Y Manuel Paredes se ha entrenado hoy?
Con normalidad.
Vale. Es que también ayer estuvo fuera del grupo con Vivian y
con normalidad.
Sanchez.
Solo no estaban en Lezama. Iñaki Williams, que juega anoche en Madagascar.
Jaureza juega hoy.
¿Dónde lo han langostinos? ¿Juega Williams?
¿Madagascar y langostinos?
Hombre, Vilella, por favor.
Yo recuerdo los pingüinos de Madagascar, no los langostinos de Madagascar.
¿Pingüinos en Madagascar?
Los langostinos, la inmensa mayoría de los langostinos que la gente se zampa en Navidad son de Madagascar.
Sí, eso dicen, sí.
Vamos,
¿verdad?
Me parece súper básico que sepas esto, Vilella.
Es que
te estás perdiendo en otras cosas, socio.
Yo kilómetro cero.
Yo tampoco sabía, lo del Madagascar de los langostinos. Sí. ¿Para qué te va a mentir?
A ver, oyentes, vosotros sabíais lo de...
Y el percebe escocés también se sabe, ¿no?
Si preguntas...
No jugó en Madagascar, dice
uno. Pero en cambio yo tengo un amigo que es de Madagascar. ¿A que no tenéis ninguno de vosotros?
No.
Pues yo tengo un amigo que es de Madagascar. Pero nacido en Madagascar.
¿Nacido en Madagascar?
Sí, sí, sí. Porque era hijo de un militar francés. Es francés. Nació en Madagascar y vivió en Madagascar de joven. Luego ya vivía en Francia y era director general de Accor de los...
¿Qué hablan en Madagascar? ¿Francés?
Me imagino.
Francés
y malgache, me imagino.
Madagascar 0 gana 3 ayer.
No jugó.
No cuenta con Iñaki Williams, ¿eh?
No jugó, dice.
Bueno,
jugó.
Pues, a ver, jugó Ghana contra Madagascar. Eso, ¿eh? Iñaki Williams estaba en Madagascar.
Eso
con Ghana.
Eso es, sí, pero no jugó.
Bueno, tuvo
tenía pocas ganas, porque no jugó.
Estuvo de turismo.
Aquí dice uno, no jugó en Madagascar. Y yo creo que le había leído la cuenta a esta, vamos. Pepe de Madagascar, ¿es tu amigo? Preguntan.
No.
Si haces se lo he inventado.
No, pero si haces una encuesta, la gente sabe más lo de los pingüinos de Madagascar que lo de los langostinos.
A ver, los pingüinos de Madagascar, porque es de Disney, ¿no? Me ha dicho Alberto. Vale, yo pues la puedo entender eso, pero los langostinos, dice uno en Burgos, sí, es que en Burgos son las gambas, que hay una empresa allí, Gambafres, creo que se llama, que tiene 18 pabellones. Madre mía, yo cada vez que voy a Madrid las veo pasar, pero bueno. Salió en el minuto 71, Iñaki.
Ahora miro el acta.
Langostinos de Madagascar, su carne compacta, firme, crujiente, fresca, jugosa, delicadamente perfumada. Este es el langostino de
Madagascar. Yo creía que
lo he leído de internet.
Los buenos eran los de Palamós, pero bueno, ya te digo yo, ahora resulta que son los de Madagascar.
Otra pregunta, preguntan aquí en Twitter, en internet, ¿cuál es el mejor langostino del mundo? Así son los langostinos de Madagascar, los mejores del mundo, aquí lo ponen.
Es que esto es básico, esto es de primero de langostino de Navidad, tío. O sea, yo de verdad.
A mí me sacas del percebe y ya me pierdo.
Dime, Juan.
¿Compras congelados o son de los naturales?
Habrá de todo.
Frescos.
Hombre, si te los traes de Madagascar. De Madagascar frescos, no sé cómo. Bueno, a ver, al final en avión te vienen volado, pero no lo sé.
Sí, en avión suelen venir volados.
Sí, vienen volado, pero digo, en 6 horas, ¿cuánto se tarda Madagascar?
No tengo ni idea. Yo no sé ya eso, las horas.
Alberto, ¿cuánto se tarda Madagascar desde aquí? 6-7 horas. Tú que has estado muchas veces allí, en Madagascar. Y Manuel Echeverría, 1:21. ¿Cómo estás, maestro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, la verdad que aquí, hablando de langostinos de Madagascar, porque jugó ayer Iñaki Williams ahí, y a ver, igual tú tampoco, pero que yo les he dicho a estos que yo muchas veces se habla de los langostinos que hay allí, en Madagascar.
16 horas.
¿Se tarda 16 horas a Madagascar?
Sí, a ver,
será con 18 escalas, no me jodas.
Directo, pero 16 horas.
¿Dónde vas?
No son horas de hablar de langostinos ahora, que hay puta hambre ya.
Oye, ¿tú has estado a Madagascar alguna vez?
No he tenido la suerte.
Bueno, oye, a ver, vamos a centrar el tiro. Y Manol, ¿ahora mismo qué estás haciendo?
Ahora mismo...
Aparte de estar en casa o donde estés, pero quiero decirte, profesionalmente.
Pues ya terminé mi periplo por Inglaterra y bueno, pues decidí también volver a casa para estar un poquito más cerca de los míos y a ver si... Bueno, entre medias salió una posible posibilidad, o sea, una posible oportunidad de trabajo cerca que luego no se concretó. Y bueno, pues estoy ordenando un poquito todo el trabajo que llevo haciendo los últimos años. Digamos que perfilar un poco la metodología que he estado desarrollando los últimos años, tanto en Lezama como fuera de casa, en cuanto al trabajo con los porteros. Y bueno, estando aquí me llamaron de Getxo también, a ver si les echaba una mano con el tema de la portería. Y bueno, pues les dije que sí, son gente conocida. Y bueno, pues estoy un poco ahí.
Muy bien, pues eso está muy bien. La chavala, tu hija, estaba jugando en el Eibar, ¿no?
Sí, ahí está. La cosa tuvo la mala suerte de lesionarse.
Sí, la lesión, me acuerdo.
Se lesionó Sestao. Y bueno, pues ya lo operaron y ahora está en proceso de rehabilitación. Pero sí, está en Eibar, está contenta.
Bueno, pues eso es bueno. Fíjate, Imanol, hoy hemos intentado, hemos comprobado el dato este de Imanol.
Sí, en la temporada he apuntado 97-98, perdón, sí, en la 98-99, 19 porterías Imanol a cero en toda la liga, no seguidas, pero 19 partidos con portería a cero, que es el récord.
Sí, es algo que, pues bueno, conseguimos hacer aquella temporada, todo el equipo, y bueno, pues afortunadamente yo estaba ahí en la portería. Y es un récord histórico dentro del club, ¿no? Pues bueno, a ver si los que vienen por detrás, pues Unai, que está en un grandísimo momento y bueno, consiguiendo el Zamora el año pasado y demás, pues bueno, señal buena sería que consigan tener o romper el récord, ¿no? Porque no les hacen goles y porque el equipo defensivamente es fuerte. Bueno, bajo nuestro punto de vista, que es lo que queremos, no encajar y ser un equipo difícil, pues sería fantástico. Pero bueno, sí, es complicado. Aquella temporada salió muy bien. Tenemos un equipo pues difícil y conseguimos aquella buena racha. Yo creo que en casa también consecutivamente nos estuvimos 10 partidos sin encajar o cerca de 10, 11.
Era un equipazo aquel, madre mía, qué equipo. Me manda... Me lo voy a leer porque la verdad que me encantan los mensajes de Javi Clemente cuando me los envía. Me dice, son congelados los de Madagascar. Y dice, desde París mínimo 10 horas, está cerca de Sudáfrica. Y apostilla con tarugo. Es mi Javi.
Muy de Javi.
Es mi Javi.
Mira que te conoce bien, ¿eh?
Es mi Javi, ya está. Sí. Oye, yo lo quiero tal como es. Imanol. Estábamos ayer hablando, se ha suscitado la polémica esta, ¿no?, de si tiene que jugar Unai Simón la Europa League en detrimento de Julen Aguirre-Zabala, que es quien la está jugando, pues porque, claro, juega con España, es pues uno de los mejores porteros del mundo, sin lugar a dudas. Pero claro, tú que has estado en dinámica de entrenador de porteros en muchos sitios, incluido Athletic, en el City últimamente, es que la portería del Athletic no es que esté bien cubierta, es que está súper bien cubierta, ¿eh?, con estos dos.
Pues es lo que están demostrando. Tanto Julen como Unai, cada vez que juegan, pues vemos que el rendimiento en competición es muy alto y que la portería, pues nadie mira atrás con sensación de decir, jolín, a ver qué pasa hoy, qué va. Yo creo que esa sensación no ha habido nunca, porque siempre digo lo mismo, y es verdad, siempre ha habido buenos porteros, hay buenos porteros y habrá, porque las cosas se hacen bien. Entonces, con estos dos que están ahora mismo, pues no hay ningún tipo de duda y hay muchísima confianza cada vez que juega tanto uno como otro, porque yo creo que están los dos compitiendo a muy buen nivel.
Y Manol, técnicamente, ¿qué diferencia hay entre ambos? ¿O dónde podríamos...? Porque tú nos expliques. Es verdad que los aficionados al fútbol, cuando se trata de un centrocampista o de un delantero o de un defensa, enseguida detectamos igual sus virtudes y sus no tan virtudes. En el caso de estos dos porteros, ¿qué diferencias tú observas?
A ver, te podría concretar más estando trabajando con ellos y viéndoles día a día, ¿no? Con Unai he tenido la suerte de trabajar varios años y le conozco más que a Julen, con el que no trabaja más que pues una convocatoria con la selección de Euskadi. Estuvimos ahí trabajando de víspera y poquito, no te puedo decir. Ahora, lo que se ve de fuera, pues bueno, a ver, en portería, en acciones defensivas, los dos están muy bien. Yo no sé quién estaría uno encima del otro porque les veo rápidos de reflejos, les veo que cubren mucho a la hora de salir. Quizá ahí en el uno contra uno, Unai, por su físico y por cómo lo hace, que se le ve muy, muy, muy grande y muy difícil de batir, pues ahí podría tener una característica diferente. En el juego aéreo, Julen va muy bien. Y en el juego de pie, pues no te sabría decir cuál de los dos, porque tampoco estoy con ellos hoy en día, lo hace mejor en cuanto a ejecución, ¿no? De definir bien, de desplazar largo. Yo creo que los dos están bien en ese sentido. No sé, Julen lo está haciendo bien y Unai sí es verdad que ha tenido algún error de bulto, pero el otro día con la selección pues le vimos que está otra vez entonado y a gran nivel, muy arriba.
¿Tú crees que la portería es solo para uno o que se pueden hacer concesiones a los porteros como hace Valverde?
Bueno, hay competiciones durante el año y hay muchos partidos durante el año donde se pueden intercambiar los porteros. Sí, es verdad que lo que te voy a decir ahora pues igual suscitará... Bajo mi punto de vista te voy a hablar y sé que esto a Juan Elejalde igual no le gusta.
Le escuchas
a veces. Te estoy oyendo. Y luego te voy a dar unos datos luego a ti, Manol, para ti.
Te escuché ayer un poquito.
Dime.
No, a ver, yo te digo... Si yo soy el entrenador y tengo que decidir sobre dos porteros, los cuales veo que en competición rinden a un nivel altísimo, llámese Unai, llámese Julen, llámese Unai y Kepa, llámese Ter Stegen con cualquier otro, la pareja de porteros, si tiene gran nivel rindiendo, yo no vería con malos ojos el intercambiarles y el darles partidos a los dos. Porque muchas veces nos fijamos, sí, el nombre que tiene uno y dónde está actuando y demás, ya, pero a mí lo que me interesa es el rendimiento en competición. Si es alto, y esto se detecta día a día, ¿no? Les ves entrenando y, bueno, y está el entrenador de porteros que puede calibrar un poco cómo están. Entonces, si están bien los dos, porque hay momentos en la temporada donde uno puede estar por encima del otro y se ve claramente, pues porque hay un rendimiento, o sea, un bajonazo físico por cualquier cosa, ¿no? Pero si los dos están bien y en competición están rindiendo alto, yo les daría partidos, porque esto también se hace con los jugadores, se rota jugadores, sí. Y el puesto del portero es tan especial que necesitas a los dos con la máxima confianza. Si uno juega 20 partidos y el otro está 20 partidos en el banquillo, pues si tiene que salir de urgencia y es un partido importantísimo, pues no está del todo bien con las referencias de portería, de la competición, etcétera, no está al 100% de confianza y de rendimiento. Entonces, el rotarles, yo no lo vería mal.
¿Qué le ibas a decir, Juan?
Le iba a decir que él, en febrero del 97, fue titular con el Atleti. Y fue titular seguido hasta marzo del 2000, en el que le quitaron el puesto. Luis Fernández le quitó en un partido contra el Barcelona, que le metieron 0-4, y le quitó. Y mientras tanto, durante todo ese tiempo, fue titular indiscutible él. ¿Por qué fue titular indiscutible él cuando estaba Juanjo Valencia, Iñaki Lafuente, o sea, había otros porteros de categoría? ¿Por qué? Coño, porque era el mejor, joder, solo porque era el mejor. Yo puedo estar de acuerdo contigo, Imanol, en que hay partidos para que jueguen los dos, totalmente de acuerdo. Lo que no hay es competiciones para que jueguen los dos.
Juan, no quiere competiciones. Juan, si tenemos Europa, coño, que hemos tenido Copa, hemos Supercopa.
Que no me entiendes, que no me dejas hablar.
Explícate.
¿Que puedo jugar partidos de Copa? Claro. ¿Que puedo jugar partidos de Eurocopa? Menos. ¿Que puedo jugar partidos de Liga? Claro. ¿Que no puede ser que sea el titular de la Copa hasta el final y el titular de la Copa de Europa hasta el final? No debe de ser, porque resulta que el mejor está de suplente. Y yo opino que el mejor tiene que jugar. ¿Que puedo jugar algún partido? Hay rotaciones, sí. Ya te digo desde ahora. Vamos a empezar a hacer lo que tú dices, Imanol. Bueno, sobre todo Monje, tú eres mucho más... Eres otra cosa, pero Monje, vamos a empezar a quitarle a Vivian, a Nico Williams, a Nick Williams.
Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.
La Copa Europa, la Copa Europa, que la juegue Leque, la Copa Europa. Y la Liga, que la juegue Vivian. Y luego la Champions, que la juegue Macarroni. Y vamos a ver si les gusta. ¿A qué no les gusta, Imanol? ¿A qué no les gusta? ¿A qué no le gusta a Monje? Vamos a poner por ejemplo.
José Manuel.
Don José Manuel Monje, sí, vamos a poner a Don José Manuel. ¿A qué no le gusta? Le gusta con los porteros. La tontería
que no es que me guste con los porteros, te lo he explicado, escúchame. Yo sí quiero saber algo del catecismo, le llamo al Papa, ¿vale? Ya, si quiero saber de porteros, le llamo a un portero como Emanuel Echeverría. Te lo he explicado, cortito y al pie. Tú no lo quieres entender. Te ha dicho, premisa básica, son dos futbolistas, en este caso porteros, que compiten a un grandísimo nivel. Es que
vale,
te lo ha dicho.
De los dos, habrá uno que te parezca mejor. ¿Cuál te parece mejor? Por curiosidad.
Ya, pero es que no se trata de quién me parece mejor o ponerle la etiqueta de mejor. Yo, para mí es clave durante una temporada cómo están rindiendo los dos. Si los dos compiten bien, a mí el mejor me sobra. O sea, la etiqueta del mejor me sobra.
No.
Y te pongo el ejemplo de un jugador. Le quitas a Nico Williams para un partido y le pones a Berenguer. Berenguer en ese partido te hace dos goles. ¿Te vas a echar las manos a la cabeza? Ganando ese partido gracias a dos goles de Berenguer, que haya podido jugar en la posición de Nico.
Evidentemente, no.
Es que el entrenador, cuando están entrenando y cuando están haciendo sus ejercicios y partidos y demás, ve el ritmo que llevan los jugadores, ve la confianza que tienen, ve cómo están de cara a gol, ve absolutamente todo. Entonces dice, ostras, este está a un ritmo que no envidia al otro. Claro, el otro se ha hecho un nombre, sí, vale. Y todo el mundo queremos que juegue Nico 200 partidos y que meta... Ya, pero es que no se pueden jugar 200 partidos. Y yo creo que viene bien a los que... Y me reitero ahí, ¿no? A los que en competición dan un ritmo alto, dan un ritmo alto, ¿por qué no van a jugar? ¿Por qué no vamos a rotar? ¿Por qué no?
Estoy de acuerdo contigo.
Es bueno para dar descanso, es bueno para la confianza de todos, es bueno para que la plantilla esté enchufada, es bueno porque se sube el nivel, es bueno, y yo creo que en la portería pasaría lo mismo, si los dos rinden en competición a gran nivel. Ojo, si hay una diferencia, imagínate...
Es que yo creo que la diferencia...
Como tiene Madrid, Courtois, que es el mejor del mundo ahora mismo, sí, con el siguiente, sí, dices, ostras, pues sí, tienes que jugar Courtois. Porque está por encima, pero muy por encima. Bueno, vale, pues te lo compro. Pero si no estás muy, muy, muy por encima, ¿por qué no?
Yo tengo la teoría de que a veces sí, como norma ni de coña. Y luego dices tú, es que no están los dos a gran nivel. Y yo te digo, yo cuando veo el partido, cuando juega Unai, estoy mucho más tranquilo que cuando juega Julen.
Yo no.
¿Por qué? Pues porque
eso me parece además feo.
Y tengo la teoría,
me parece muy
la teoría
feo decir
de
eso.
Es mejor Unai Simón que Julen.
Me parece muy
y no
feo
tengo
decir
nada
eso.
Contra Julen. Nada, bueno, si Julen, lo que si tú Julen, quieras. Claro.
Si Julen no hubiese demostrado que es un portero de garantías en partidos complicados, partidos de máxima exigencia y demás, pues podías tener esa duda. Pero es que Julen sobradamente ha demostrado en partidos, pues me viene a la cabeza en el Metropolitano, fíjate qué estadio, contra qué equipo y que el partido que hizo, que fue una pasada. Y gracias en parte a su trabajo, pues el Atleti tiene la Copa del Rey. La última Copa del Rey, que estuvo fantástico durante toda la competición y demostró que ante algo histórico, pues el tío da el callo. Entonces, yo si le veo a Julen en la portería, yo no me pongo nervioso, ¿qué quieres que te diga? Me pondré nervioso si soy su entrenador y veo que entrenando pues no tiene confianza, no tal, no cual, y Unai Simón se ha lesionado y tiene que jugar sí o sí. Entonces, si veo que no está, digo, ostras, a ver qué va a pasar aquí. Pero si le veo rindiendo al máximo nivel, ningún problema.
Qué clinic de Imanol Echeverría hoy. Qué espectáculo de intervención, de verdad. O sea,
fenomenal, muy bien.
La ha puesto en el sitito. Escucha, Juan, comer tranquilo y una horita de siesta. ¿Qué te ha dejado mal tinte?
La razón te la está dando manipulador jefe. Ten cuidado, Imanol.
Lo que pasa es que esto...
Ten cuidado.
Esto no es una costumbre. Esto rompería con los moldes de la tradición del fútbol, ¿no? Los titulares son titulares y el resto que espere su oportunidad y tal. Rompería con eso. Pero si nos acostumbramos porque alguien lo mete durante la liga, el rotar los porteros, el rotar tal, porque están bien y demás, yo creo que esto lo haría mucha gente. Mucha gente. ¿Por qué? Pues porque hay equipos que tienen una pareja de porteros de nivel similar. O sea, tú no fijas un portero en primera división que solo vale para jugar en primera ref, pero está ahí de casualidad. No. Es que tiene nivel de primera división y tranquilamente puede jugar. Entonces,
Ernesto ya lo hizo
en su día al rotar porteros y ahora lo está haciendo y no está saliendo mal. ¿Qué quieres que te diga? Para mí...
Y Manol, vale, te lo compro. Pero yo me encantaría ver a un portero que sea entrenador, que lo haga. Porque yo no lo veo. Lo mismo que te digo que he dicho mil veces. No entiendo por qué se ha dejado de poner un tío en el palo delantero. Entiendo por qué se pone barrera cuando la falta es central. No entiendo cómo nace, como Oliver Kahn, que habría un hueco en la barrera.
Ojo.
No lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque los que entrenan no son porteros.
Ojo,
nada más.
Ojo. Y todo esto, Juanito sin el carné, pero eso sí. En un fin de semana se lo saca.
Igual me sobra el domingo a la tarde.
Oye, y Manol, un placer y un gustazo. Muchísimas gracias. Es que ricasco.
Un abrazo, Imanol, y mucha suerte.
A vosotros. Venga, Juan, saludo.
Y mucha gente diciendo que qué gran entrenador de porteros Imanol Echeverría. Sí, aquí en el WhatsApp de Onda Vasca. Imanol, estoy de acuerdo contigo. Juan, hoy no te vale el argumento de que tú has sido portero.
No. Vale.
Eso dice.
Pues nada. Está muy bien eso, no te vale. Nada, es cojonudo. No te vale ser racista de Barcelona para conocer las calles de Barcelona.
Oye,
no te vale.
Ayer,
tienes que ser ingeniero de obras públicas. Entiendo, perfectamente.
Tenemos tanto de lo que hablar que ayer... leí una cosa que escribía nuestro compañero en Marca, Juanma Velasco, a cuenta de Unai Núñez, que finaliza cesión en junio. Claro, él tiene contrato hasta el 29, firmó hasta el 29 en el Celta de Vigo, y se habló en su momento, yo no lo he visto oficial, pero que el Atleti podía tener una opción de recompra de Unai Núñez, y que sería de 4 millones de euros, ¿vale? La opción de recompra por Unai Núñez. A ver... Si se comprase a Unai Núñez, el negocio que se hizo en su día quedaría absolutamente cao, porque...
No, absolutamente no, quedaría en la mitad cao.
No, ¿cómo que la mitad? Fueron 7 millones...
Pues de 7 a 4, 3 y medio.
No, o sea, ¿y lo que has pagado este año de su salario o qué?
Claro.
Joder, ¿y lo que ha jugado? ¿Qué pasa? ¿Juega gratis todo Dios aquí o qué?
Oye, Juan, esto es de primero de matemáticas, de...
Vamos. Bachiller, sí, primero bachiller. Sí.
No, de bachiller, ver, ¿cuándo eras tú estudiante?
Que sí.
Aparte yo hice educación básica.
Tú ya cogiste, seguro cogiste letras, porque no...
Yo soy de letras mixtas. Y ya la mixta se me complicaba.
Estaba claro que usas calculadora para casi todo.
No nos dejaban usar calculadora, ahora dejan.
Ahora dejan, sí. Es tan difícil que dejan ya.
Yo no sé si vosotros pagaríais 4 melones por Unai Núñez, cuando hay chavales que están ahora mismo, Unai Eguiluz está en el Mirandés, claro, haciéndolo muy bien.
Ese es el problema, que la gente que viene por detrás viene bien, viene buena, y cuál son muchos millones por Unai Núñez, no lo sé.
Yo prefiero pagar 12 por Areso que 4 por Núñez, lo tengo claro.
Pero no es la misma posición.
Que me da igual, Valía, ya no empecemos.
Ya le estás
bobo,
tocando las narices, macho. Es que tienes cada cosa, aunque tengas toda la razón del mundo, es que va por ti.
No has leído el cartel del coeficiente que tengo, no te lo voy a llevar un día para que lo veas, porque te debes creer que soy bobo. O sea, ya sé que no tengo una posición. O sea, de verdad.
Estamos hablando de dinero, ¿verdad? No de posiciones, sino de dinero.
Solo de pasta.
A ver, Unai Núñez ha jugado 393 minutos en los campos de liga.
Que no sigas, que sí. Que te estoy diciendo que sí. Que prefiero mirar a Areso que a Núñez, nada más. Que Juan dice la posición. Están
diciendo un año más de cesión, yo no pago nada por Núñez, vale. El Celta no lo quiere, seguro que puede salir por menos. Puede ser. No, porque viene el aporte el año que viene. Ah, mira, este tiene noticias.
Sí, claro.
Eso no lo sabía.
Venga, hola, pausa.
Con 50 kilos de ficha.
Vamos a la pausa, va. Venga. Sí.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alancond.es.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Aste santu honetan, esgaldu udaberriko gunea 2025, 12 eta 18 urte bitarteko neska mutilentzako doako jarduera mordoa. Tailerra, txangoak, peitbola, kartina eta askoz gehiago. Apirikaren 14tik 15era Barakaldoko topalekoetan, dibertsioa, ikaskuntza eta esperientzia berriak izango dituzu. Eman izena, bizita ezazu barakaldo.eu edo hurbil zaitez topalekuzketara. Zure zain gaude, informazio gehiago barakaldo.eu eta barakaldo.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta con nosotros los sábados y domingos en la mejor compañía.
Bueno, qué música, más chula, ¿no?
No lo he escuchado.
Oye, me dice uno que los langostinos son de Valladolid y de Medina del Campo. Claro, a ver, harán allí...
Factorías,
¿sí? Medina del Campo, efectivamente, pues pasé el otro día. Hay una planta de congelados de langostinos, supongo con vivero incluido, espectacular.
¿Y se va a comprar allí?
Pues no lo sé.
Hombre, sale un poquito de hasta Medina del Campo a comprar.
Cuando vas hacia el sur, lo ves a la derecha de autovía y dices, joder, con el marisco fresco este de aquí. Pues sí, cómo cambian los tiempos.
Y tanto, ¿eh?
Yo iba al Mosquito de Vigo cuando jugaba el Atleti entonces. A comer marisco.
A comer, no, yo ahora Casa Anisio.
No, es que han pasado muchos años.
No veas lo que es aquello, tú.
En Burgos hay un...
¿Gambaferes?
Un industrial, no, Angulas, Aguinagas.
Hombre, pero esos de aquí, esos son de aquí.
Pero están en Burgos, espectacular, claro. Grande, gigantesco. No sé si habrá Angulas o no habrá Angulas, pero el edificio es gigantesco.
Ahora es cuando Vilella dice, pues en Castro tenemos unas fábricas.
No.
Déjale.
No, ojo, la roja.
Le ha faltado un pelo, sí.
Ahora estoy comiendo verdeles, que ha empezado la temporada.
Es verdad, el verdel...
Hay escasos, dicen.
Sí, muy poquitos.
Y la anchoa, está el precio alto, ¿no?
Y la anchoa estaba baja en Lonja, pero cuando llegas a pesca, a las joyerías vascas y tal, luego tan barata no está loco.
Claro, los que están intermediarios de por medio, hay que subir un poquito el precio, ¿no?
Dice uno que las patas de pulpo de Roski vienen de Valencia. Joder,
para hacerlos esta la compra,
verdad,
tú.
Vamos a parar con eso, porque me está... Vamos, de verdad. Monje, modera como es debido y un poco de respeto a Vileia. Tiene razón este oyente. Es muy mal.
¿Tiene razón este oyente o toda razón yo? Que me está metiendo las gomas todos los días.
Pero si no te he dicho nada.
Joder. Ah, bueno, menos mal. Nada. No has dicho nada, pues nada. Si no has dicho nada, oye, vamos a borrar lo que has dicho. Si no has dicho nada.
A ver, Aja, ¿qué tal te lo has pasado?
Francamente bien, porque he tenido la suerte de asistir a un espectáculo muy importante. Yo creo que en el deporte femenino, en el Estado español, como la Copa de Baloncesto, hay pocas cosas. 8 equipos de muy alto nivel, 10.000 personas en la grada, un ambiente increíble en Zaragoza. Y si alguien conoce de verdad alguna faceta de deporte femenino que de este nivel... Por cierto, y las entradas eran baratas, 60 euros. O sea, no estamos hablando de que entras por 5 euros y no quiero señalar a otros deportes femeninos. La verdad es que ha sido muy bonito y sobre todo más bonito todavía que es el quinto campeón en 5 años seguidos distinto. Sí. Esta competitividad es buena y da gusto. Y en este caso ha sido el Ozono Global, que es Jairis, que es el club de Murcia de toda la vida.
Cantarilla.
Pero ahí está. Y yo disfruté mucho, primero porque hay una persona ahí que aprecio muchísimo, que es Brena Rojo, que fue capitana del Guernica durante varios años.
Sí,
y el entrenador Canut me parece muy bueno.
Lo que pasa, claro, es
Canut podría jugar con España. Sí. Ya estarían allí Raya, Porro y Canut.
Falta camello. Y lo que parece que, por la voz que tiene Xavi, que la noche te confunde, la noche de Zaragoza.
Más que la noche de Zaragoza, es que hace un viento bastante fresquito en Zaragoza. Cuando sí. Desaparece el sol.
Oye, pero buen baloncesto ha habido.
Muy bueno.
Porque, el Jairis ha eliminado a los tres primeros clasificados de la liga.
Un equipo que hace 2 años estaba jugando la fase de ascenso. Por cierto, ascenso que lo logró con Lucas Fernández, el torneo de Guernica. Y aquí está peleando, bueno, peleando no, ganando a los mejores. No es fácil. Y con una inversión que sí es bueno, pero tampoco es onerosa. No ha llegado rompiendo talonario. Es trabajando mucho, eligiendo bien y teniendo la pizca de suerte que hace falta en el deporte de competición.
Y en la final ganando al Perfumerías Avenida, que entrena Ana Montañana, que también estuvo hace poco en el Guernica Vizcaya.
Sí, que lo ha hecho bien. Lo que pasa es que en Salamanca está muy cuestionada. Y jugar con esa presión, pues Perfumerías Avenida, para que la gente lo pueda entender, es como entrenar al Real Madrid en fútbol. Es que es muy complicado, hay que manejar muchos egos, hay que manejar una historia, bueno, 10 títulos de Copa, y no, nadie ni se acerca, y claro, eso no es sencillo, o sea, si no ganas, siempre se cuestiona todo, y a veces no es fácil ganar, sobre todo si no tienes el mayor presupuesto de la Liga, ni el segundo mayor presupuesto de la Liga, que es el caso de Salamanca ahora.
Dos cuestiones más de la Copa, porque queremos centrarnos en el Bilbao Basket, que está ya en Gijón. Bueno, decían que llegaba a la 1:30 en el tren de alta velocidad, venían de París, han ido a París en avión. Dos cuestiones de la fase final de la Copa. Una, el Zaragoza, que lo hizo muy bien la pasada temporada, también como anfitriones, ¿este año no han dado quizá la talla?
No han acertado en los fichajes. Le ha ido gente muy importante, se ha retirado Vega Jimeno, que era el alma del equipo, y nadie ha cogido su rol, que no es sencillo. Se les ha ido Leo Fibic, que ha ido a la NBA y luego ha fichado por el Valencia a mitad de temporada, que era importantísima, y no han acabado de coger el este, y luego la pívot titular, Marquesa Gatlin, se ha lesionado a mitad de temporada. Si a eso le sumas que ha jugado la Euroliga cara de perro, pues te das cuenta que jugar Euroliga y jugar la Liga Doméstica cara de perro cuando no tienes la costumbre de soportar esa presión no es sencillo, salvo que tengas cojo plantillas. Y esto que he dicho para el básquet vale para más deportes que todo el mundo estamos pensando.
Y la otra, bueno, Guernica Vizcaya, que caía la primera jornada ante Unigirona.
Con muchísima dignidad y peleando cara, hasta el final. Y si entra el último triple estaríamos hablando de otra cosa, porque lo hizo francamente bien. Yo sí, de verdad, pensaba cuando se pusieron 11 arriba en el tercer periodo, que teniendo en cuenta que la presión la tenía al contrario, porque era el líder de la liga, que era el Spar Unigirona, que iban a ganar. Pues mira, hubo 3 jugadas casi seguidas, cambiaron la defensa, presionaron toda la cancha, perdieron los 3 primeros balones, ya se metieron a 4 o 5 puntos, y ahí pues unas veces ganas, otras pierdes.
Por cierto, mucho ambiente en las gradas.
Espectacular.
Sí.
Luego os enseño un vídeo si queréis, espectacular.
Qué bueno, bien, ¿eh? Qué gozada.
Es una maravilla.
Y sobre todo que no ganen los de siempre.
10.550 personas
bailando.
Que no
ganen los de siempre.
Lo dijimos ayer, lo acabo de decir.
Y la importancia, mirar, en el deporte profesional, y la importancia que tienen muchas veces los sponsors, ¿no?
Sí.
Es, a mí me parece fundamental. El otro día yo busqué este equipo, el Jairis,
el Ozono este.
Ozono Jairis, y que son de Alcantarillas. Yo no sabía que había un pueblo en Murcia que se llamaba Alcantarillas y que está a 7 kilómetros de Murcia. Bueno, pues esta gente, estas chicas, han conseguido que gracias a su equipo, sepamos que Alcantarillas tiene un equipo baloncesto femenino.
Y lleva mucha gente, ¿verdad?, al pabellón.
Sí, para ser la primera vez que estaban, para ser un... O sea, que no es Murcia capital, y luego de Murcia no hay AVE como desde Madrid o de Barcelona. No es tan sencillo viajar a Zaragoza y tal. Yo, de verdad, estuve sorprendido el ambientazo. Y luego, en baloncesto es habitual, en la Copa también, en chicos, que es de los pocos sitios donde pueden convivir 8 aficiones... ahí, en la calle después, en la fanzone, sin tener que estar aquí pendientes si la Ertzaina de turno, los negros o los antidisturbios de turno, como pasa en otro deporte.
Sí. Es diferente. No,
el matizo, los negros eran los belchas, ¿vale?
Belcha, sí.
Digo, porque alguno igual se piensa que ha dicho los negros en plan despectivo de la raza, ¿no?
Pero aparte, aquí enseguida se monta el pollo, ¿me entiendes? Buena aclaración, ¿verdad, Juan?
Ahora me refería en Europa a gente que va de negro, en Suecia y en otros sitios.
Pero ten cuidado con el nombre del pueblo, se llama Alcantarilla.
Sí,
no,
sin la S. Sin la S.
Vale, Alcantarilla. Bueno, da igual, si son muchos, Alcantarillas.
No, son los de Alcantarillas.
¿Cuántos hay en ese pueblo?
Pues no sé cuántos habrá, pero no.
Ya está la gente aquí diciéndome que es Alcantarilla, ¿vale?
43.547.
¿Cuánto?
No ha nacido 43.547.
Pues no ha nacido nadie en las últimas horas, ¿no?
El alcalde es del PP, ¿cómo? Y se llama Joaquín Ricardo Buendía Gómez.
Como, pues, prácticamente como Portugal de Santurce.
Basauri, sí. Una más grande que Basauri.
A no ser que en las últimas horas haya nacido alguien o haya muerto alguien.
Otro,
que muerto no, que no
otro dato de interés.
El gentilicio es alcantarillero.
Alcantarillero.
Jodido eso. ¿Qué eres tú? Alcantarillero.
El equipo
Murcia. La gente se puede confundir. Con este gentilicio se puede confundir, sí. En cuál es, bueno, tu...
Pues oye, el Soriana para el Jairi, si ese título consigue.
Creo que es importante este mensaje de cara a lo que hemos abierto al principio del programa con el tema de los langostinos. Ah. En Burgos está una planta de cocción de langostino. En Medina del Campo, Valladolid, está el criadero de langostinos más grande de España. Valdeorros, en Burgos.
Sí. Increíble. Y sin mar, y sin mar, tú.
Mira, uno tiene dos amigos que viven en la Alcantarilla.
Y sin mar.
Sin Madagascar ni nada.
Pero que es como un barrio de Murcia.
Sí.
Está a 7 kilómetros, prácticamente se lo puede comer. Es como Getafe con Madrid, que están pegados ya.
Dani, el del Valle del Cas, tiene dos colegas de Alcantarilla.
Ah, mira, pues mira, sobrina para Dani y para sus colegas. Oye, lo importante también, evidentemente, para nosotros es el partido de mañana que va a jugar Iroa Basket, primero el partido de ida de las semifinales ante el Dijon, que son novenos en la clasificación. No es el Xolet, que también juega la otra semifinal, por cierto. Se podría encontrar una hipotética final ante el Xolet, pero bueno, ¿cómo se presenta el partido ante el Dijon, Xavi?
Pues yo particularmente soy optimista, no más que el partido con la eliminatoria. Estoy viendo, ayer a la noche vi un par de partidos, los dos últimos partidos del Dijon. Es un equipo, para ser de la liga francesa, muy estructurado, que juega moviendo bien el balón, no es de los que juegan ataques de 10 segundos y juegan uno contra uno y tal, no mueven bien el balón para buscar buenos tiros de tres. Para mí tiran mucho de tres, pero bueno, lo hacen bien. Y estos equipos bien estructurados y que mueven el balón y que hacen ataques largos, normalmente Sur-Neville Basket lo compite bien con ellos. Tampoco le sobra el talento, y tampoco tiene mucha talla física. Tiene un pivo grande, Gavin Werk, 2'5", pero el resto de los pivos miden 2'1", 2'2", el alemán Christian Sensfelder. Y luego hay un chico que es importante, pero porque ha sido Alan Dokosi, el ganador concurso de mates, pero mide 2 metros justo, eso sí, pega unos saltos espectaculares, concurso de mates en la liga francesa. Y por lo demás, yo estoy confiado porque vienen con buena dinámica, en el sentido que al haber ganado a Granada tienes una preocupación menos en la Liga CB. El domingo en la Liga CB vas a Madrid, que eso no es problema, no creo que ganes, y entonces se van a concentrar aquí, sobre todo algunos americanos que se están concentrando sobre todo en la liga, en la competición europea, porque se están jugando las alubias del próximo año. Entonces yo confío que Abdul Rahman y algún otro más, Jones, lo hagan bien.
Me dice un oyente, el pueblo es Alcantarilla y tiene peña del Atleti. Parece mentira, monje. Hombre, me vas a perdonar. No sé dónde están todas las peñas del Atleti. Lo siento, no volverá a pasar.
Igual les llamamos un día para que nos cuenten qué tal se vive allí.
Oye, y dice Julito Alegría que había una escuela de paracaidistas.
Sí,
claro.
Sí.
Fíjate.
Del ejército.
Y en Dijon, una de las bases aéreas más importantes de la caza francesa, de los aviones de caza franceses, históricamente.
Estamos rodeados.
Y en Dijon es un sitio muy bonito porque tiene, además de la mostaza, el que le guste, tiene unos vinos de Borgoña espectaculares.
No siento las piernas. Oye, en casa el Dijon, en la liga francesa, está con los mismos números que el Deportel, que fue un rival del Bilbao Basket. 4 victorias y 7 derrotas. No está su fuerte en casa esta temporada, parece, ¿eh? Comparándolo con su liga, claro.
A ver. Dijon marca la frontera entre los de arriba y los de abajo en la liga francesa. Es el noveno clasificado. es el primero de los que tienen más derrotas que victorias en la liga, porque los de arriba, los ocho primeros, tienen el saldo positivo entre victorias y derrotas. El último partido, ojo con el Le Mans, que está dos puestos por encima, ganó de dos puntos, 76-74, este último fin de semana. Y yo insisto, el Sur Neville Basket, yo creo que contra este equipo tiene opciones serias de pasar la eliminatoria.
Pues a lo que se lleva a 14 jugadores, los 12 que estaban convocados ante Granada, más Amar Silla y Basala Bagayoko.
Sí, ahora tiene el problema de gestionar quién se queda fuera y quién no se queda fuera. Y cuando todo el mundo está ahora mirando en Europa y que es un escaparate precioso, pues a alguno no le va a gustar quedarse fuera.
Y que tienes la final
en
la mano.
Hace falta un poquito de mano izquierda en este sentido. Y bueno, supongo que Ponsarnau, que ha sido tenido bastante, otras cosas igual menos, pero en mano izquierda se ha tenido siempre.
Y una cosa que no sabía, que nos dijo ayer Isabel Iturbe, en la final es a partido de ida y vuelta.
Es ida y vuelta, sí.
Yo pensaba que iba a ser final en una serie y punto.
Pues era un ambientazo tremendo, ¿eh? Sería una
gozada. Sería, tenemos un problema que, si no recuerdo mal, la vuelta no es aquí, no es en Bilbao. Ah. Es la ida en la final.
¿Cómo? Sí, es fuera la vuelta. Pero bueno, para el desplazamiento, se puede organizar un buen desplazamiento.
Si es en Cholet, sí. Si es contra el Pau Salónica, es complicado.
Es muy chulo Salónica, ¿eh?
Sí, pero hay que ir.
Hay que ir hasta allí, pero como visita es flipante. Yo he estado en Salónica.
Hay que ir hasta allí.
La tierra de Costas Basiliadis.
No son baratos ya en esta temporada.
Costas Basiliadis y Zizis.
¿Sí?
Nikos Zizis también es de allí. Como el programa va de comer también, dice un oyente que buena mostaza en Dijon.
Sí, sí.
Sí, hombre.
La
claro
mostaza
sí.
Y el vino de Borgoña, doy fe que está francamente bien. Dijon está al este de Francia, hacia el norte, enfrente a la frontera suiza. Y es un pueblo muy bonito, la verdad se ha dicho.
Menos mal que un oyente manda un mensaje diciendo, hombre, son 485 peñas las que tiene el Athletic. Luego es normal que igual todas, no sepamos todas.
José, dime. El primer asentamiento humano en Alcantarilla se tiene constancia que fue en el siglo V antes de Cristo.
Me acuerdo de aquello.
2500 años. Digo, para que estés un poco
un abrazo, Juan, un abrazo, Xavi. ¡Nos vamos!
¡Agur!
¡Agur!
¡Hasta luego!
Onda Vasca conecta. Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la soprano Yone Martínez y el director Masaaki Suzuki. El prestigioso Suzuki ofrece la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn y acompaña a Yone Martínez en una selección de arias de Mozart. Este jueves y viernes, Mozart y Mendelssohn por Suzuki en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Reto solidario en Zubiarte, 27, 28 y 29 de marzo.
CTNNB1, una enfermedad rara que necesita apoyo. Puedes ayudar corriendo con Zubiarte.
Cada zancada es un paso de gigante para miles de vidas. Cuantos más corramos, más solidarios. Te esperamos en Zubiarte.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, huelga en la educación pública, entre los docentes en este caso, el único colectivo donde no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre sindicatos y Departamento de Educación. Las 10 horas que ambas partes estuvieron reunidas ayer, hasta bien entrada la madrugada, no han servido para cerrar este conflicto y evitar estas 5 jornadas de huelga que tenemos convocadas. La primera hoy, después vendrán mañana y pasado y la semana que viene otros 2 días. Hoy se acusan mutuamente de romper la baraja, de ser los causantes o el uno o el otro de que no haya habido acuerdo de finalmente ayer. También es habitual esto, difieren en cuanto a las cifras de seguimiento. El gobierno vasco habla de un 45% en el caso del de los sindicatos, hablando de un 75% en el seguimiento. Ahora vamos a escuchar todas las partes, lo que opina cada uno y también esos datos de seguimiento. Y mientras el gobierno vasco sigue barajando qué hacer ante el portazo del Supremo que anulaba su competencia para homologar los títulos extranjeros no universitarios. Dice que está hablando con el Ministerio de Política Territorial porque se trata de establecer, nos decía, una acción conjunta, aunque no hay nada decidido y se están explorando diferentes posibilidades. De momento, y esto nos lo desvelaba el consejero de Universidades, hay 200 personas que se han quedado con todos los trámites hechos en el aire, ya que ahora quien tiene la competencia para homologar esos títulos vuelve a ser el Ministerio de Sanidad. Y hoy se han presentado también los detalles de esa Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco que tendrá lugar en el Atano III este domingo y en la que se va a producir finalmente ya ese relevo en la dirección. Aitor Esteban en sustitución de Andoni Ortúzar, por lo tanto nueva etapa en el PNV, donde ahora sí se producirá el relevo en todos los altos cargos. El único que repite en la ejecutiva, en la territorial de Navarra, es Unai Ualde, porque en el resto ha habido una renovación completa. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Con el viento al noroeste durante la tarde se mantiene el ambiente gris y húmedo. Seguirán produciéndose precipitaciones o chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica, y es más, será más difícil que llueva en la mitad sur. Y de hecho, en el este de Navarra seguiremos con un ambiente tranquilo y con claros. Así que ambiente gris y lluvioso, sobre todo la vertiente cantábrica, espero que nada va a tener que ver con la tarde que ayer pasamos. Las temperaturas máximas hoy se van a quedar entre los 10 y los 15 grados en general.
En las carreteras tenemos problemas en la Nacional 634, en la variante de Eibar. Está cortada la carretera sentido Bilbao por la colisión entre un camión y un turismo. La Ertzaintza está dando paso alternativo. Hay algunas retenciones y dos personas han resultado heridas. Ténganlo en cuenta. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Departamento de Educación y los sindicatos se culpan mutuamente de que el acuerdo no haya sido posible en la reunión que mantuvieron anoche para intentar frenar la huelga de 5 días convocada entre los docentes de la Escuela Pública Vasca. El Gobierno vasco mantiene que las plataformas sindicales no buscan el bien del sistema de educación. Los sindicatos critican la falta de voluntad del Ejecutivo para negociar. Las dos partes tampoco se ponen de acuerdo, y esto es habitual con el seguimiento que está teniendo esta primera jornada de huelga. Delia Ureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, los sindicatos afirman que el 75% de los docentes de la Escuela Pública Vasca se han sumado a la huelga, mientras que el Gobierno vasco sitúa el seguimiento en el 46%. Las plataformas sindicales han salido hoy a la calle en Bilbao en la primera de estas 5 jornadas de huelga convocadas. Los manifestantes han recibido a los representantes sindicales que participaron en la reunión de anoche entre aplausos. Denuncian la forma de negociar del Departamento de Educación. Critican que les citaron solo horas antes del inicio de esta huelga, sin tiempo para estudiar las propuestas, y que además les citaron por separado. Además, acusan al departamento de no querer llegar a acuerdos porque se niegan a concretar sus propuestas. Aise Arbide de Steilas habla de negociación ficticia, mientras que Miren Zubizarreta de ELA afirma que el gobierno solo busca desmovilizarles.
Sí que pedimos una negociación que no sea una escenificación como se dio ayer, que sea una negociación real y que dejen de hacer este tipo de negociaciones ficticias, porque no nos llevan a ningún lado. Seguiremos en las calles, seguiremos en la defensa de las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector público y del profesorado de la Escuela Pública Vasca.
Lo que está intentando es, con los mínimos contenidos que pueda poner encima de la mesa, desactivar la movilización y desactivar las huelgas. Cuando ha tenido casi un mes convocar otra mesa de negociación justo el día anterior a la convocatoria de esta huelga.
Por su parte, Educación ha recordado todas las medidas que han puesto sobre la mesa para alcanzar un acuerdo: más personal de apoyo, mejores condiciones para los interinos, menos burocracia o rejuvenecimiento de la plantilla. La portavoz del Gobierno vasco insiste en que los sindicatos no buscan lo mejor para el sistema educativo. Mario Barrechena.
Nuestra disposición al diálogo sigue intacta, pero también creemos que el debate debe centrarse en lo que verdaderamente importa: cómo garantizar una educación pública de calidad con más recursos donde realmente marquen la diferencia.
A esta hora no hay fecha para una nueva reunión entre las partes. De momento la huelga sigue adelante. A la de hoy se suman las convocatorias para este miércoles y jueves y las otras 2 jornadas de la próxima semana, el 1 y el 2 de abril.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Raras veces vemos una negociación que se prolonga tantísimo tiempo para que al final no haya acuerdo. A las 4 de la mañana recibíamos la comunicación de Educación, misma hora para que los sindicatos expresaran, bueno, el contenido, el final de esa reunión a través de las redes sociales. Pero bueno, aquí estamos con la primera jornada de huelga, Javi.
Sí, y el que se haya estado negociando hasta las 4 de la madrugada, pues de alguna manera quiebra el discurso de los sindicatos, ¿no?, que hablan de falta de disposición negociadora. Si no tienes disposición negociadora, no prolongas una negociación hasta las 4 de la madrugada. Yo creo que, de todas maneras, esta escenografía es que la hemos visto tantas y tantas veces, ¿no? Tenemos un colectivo que tiene mucha fuerza, mucha capacidad de presión, porque maneja pues uno de los bastiones de nuestro estado del bienestar, que es la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, y bueno, pues un gobierno que puede llegar hasta donde puede llegar. Yo creo, de verdad, sinceramente, que voluntad negociadora no le ha faltado al gobierno, y se demostró con la anterior, ¿no?, con el acuerdo que sí se alcanzó el viernes pasado en cocina y en limpieza también de los centros educativos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo preveo que, no sé, habrá 1 o 2 jornadas más de huelga y al final sí se alcanzará un acuerdo, porque probablemente no le quede más remedio al Departamento de Educación que ceder, ¿no?, a unas condiciones que yo creo que a lo mejor están muy por encima de lo que podemos cobrar cualquiera de la media, y ya no solo hablando de dinero, sino de situación laboral, ¿no? Y creo que acaba siendo bastante impopular al final, porque una huelga como esta pues pesa sobre los resultados académicos, desde luego, pero pesa también sobre las familias y pesa muchísimo sobre la conciliación, ¿no? Hay circunstancias paradójicas o llamativas que resulta que para que unos hagan huelga, pues otros a lo mejor tienen que pedir el día de permiso o hacer maravillas para tratar de conciliar. Así que soy muy, muy escéptico, o como decía esta mañana, creo que estoy resignado a volver a ver lo que tantas veces hemos visto, ¿no? Y cuando se alcanza un acuerdo, bueno, pues eso ni siquiera es garantía de que hay un cierto tiempo en el que dura, porque muy pronto, muy poquito tiempo después, se promueve otra movilización en términos prácticamente idénticos.
Sí, porque lo hemos visto casi todos los cursos, ¿no? Huelga en educación tenemos prácticamente en todos.
En la pública, en la concertada y en la privada, y principalmente en la pública, ¿no?, que es donde más capacidad de presión hay, pero ya hemos visto cómo fue aquella larguísima huelga de la concertada, sí, que parecía que después de que se alcanzara un acuerdo, pues ya era el definitivo, y muy poco después hubo nuevas convocatorias. Y con la pública nos estamos encontrando exactamente en lo mismo. Los sindicatos saben que tienen de alguna manera la sartén por el mango y van a seguir presionando hasta conseguir todas sus reivindicaciones o la parte más importante de sus reivindicaciones.
Bueno, pues veremos a ver, porque ambas partes mantienen abierta la puerta al diálogo. Ojalá signifique que en algún momento hay acuerdo. De momento, mañana vuelta a la huelga.
Eso, y veremos si es la última jornada. Ojalá, ¿no? Será una buena noticia a pesar de todos los cesares.
Es que recasco, Javi.
Agur.
Los equipos jurídicos de Gobierno Vasco y Ejecutivo Español trabajan para hacer frente a la sentencia del Supremo que anula el traspaso a Euskadi de la competencia para homologar los títulos universitarios extranjeros. De momento, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, no confirma que vayan a presentar un recurso ante el Constitucional. Dice que hay otras vías abiertas que están estudiando. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Ubarretxena ha revelado que los equipos jurídicos del Gobierno Vasco y del Ministerio de Política Territorial están trabajando conjuntamente para lograr una postura y una solución común respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. Ha destacado que existe una muy buena sintonía con el Ministerio y ha afirmado que el interés de ambos gobiernos es que esta situación se pueda solucionar para finales de esta semana. La portavoz ha indicado que el Ejecutivo Vasco está estudiando si existe alguna posibilidad de dar solución a corto plazo a las 200 personas que se han quedado en un limbo sin poder homologar su título extranjero en Euskadi y que habían iniciado su trámite los últimos 15 días. Ubarretxena ha recordado que tras la decisión del Tribunal Supremo, los expedientes han quedado paralizados, algo que confía en que se pueda solventar a corto plazo. Asimismo, ha añadido que también se están analizando qué medidas se pueden adoptar a largo plazo para evitar que esto vuelva a suceder.
Acudir al Tribunal Constitucional lo puede hacer el Estado, lo puede hacer Euskadi, lo podemos hacer los dos. Y al margen de poder acudir al Tribunal Constitucional, también estamos valorando otras opciones al más largo plazo. Como digo, bueno, tenemos todo un abanico de posibilidades que estamos analizando. Esta semana tomaremos la mejor decisión y las decisiones que haya que tomar, pero sí van a ser unas decisiones acordadas y consensuadas entre ambos gobiernos.
Por su parte, el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, ha tachado de contradicción la resolución del Tribunal Supremo que, según ha denunciado, supone una erosión de las capacidades políticas del Gobierno Vasco. Al mismo tiempo, ha censurado que las expectativas de las personas extranjeras se van a quedar frustradas hasta que el Ministerio llegue a homologar los títulos. Así, ha lamentado que hay una cola que dura años y actualmente calcula que hay entre 600 y 800 expedientes abiertos. Por ello, ha señalado que hay 3 damnificados con la decisión del Supremo.
3 damnificados en todo este proceso están, por un lado, la competencia del estatuto, que no reconoce capacidad, competencia exclusiva en materia de educación en todos sus niveles y grados. Está, por otro lado, las personas que salen damnificadas por esta decisión. Y, por último, la propia comunidad, la propia sociedad vasca, que pierde la aportación profesional de estas personas, al menos hasta que puedan ver convalidado su título más adelante.
Finalmente, Ubarrechena ha recordado que en Euskadi hay una necesidad de profesionales y no solo en el ámbito sanitario, por lo que ha insistido en que muchas personas van a ver frustradas sus aspiraciones, entre ellas muchas extranjeras que actualmente cuidan a personas mayores en Euskadi y que tienen títulos universitarios que no pueden homologar.
Y les contamos también, porque así nos lo acaban de informar desde el Departamento de Salud, ha quedado ya solucionada la avería que ha provocado una caída de red de comunicación en Osakidecha. Se solucionaba esta caída en la red de comunicaciones y se está paulatinamente recuperando, nos dicen, la actividad. Desde Osakidecha lamentan las molestias generadas y quieren hacer saber a las personas que han tenido cancelaciones que en la mayor brevedad posible se pondrán en contacto con ellas para asignarles una nueva cita. Tras las indagaciones oportunas, la sociedad informática se ha determinado que la causa de la avería ha sido un fallo técnico del sistema. 2 y 14, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. El Partido Nacionalista Vasco llama a su militancia a llenar las gradas del frontón Atano III de Donostia este fin de semana en la Asamblea General, en la que Aitor Esteban va a ser proclamado nuevo presidente del Euskadi Burubatzar. La formación también va a aprobar las 5 ponencias que marcarán su hoja de ruta de Leoreta.
El lema elegido por el PNV es Alderdi Agará. La novena Asamblea General de la formación se celebrará en el Atano III, un escenario elegido por su significado simbólico, donde el jeltzale Joseba Elósegui se prendió fuego ante Franco, también donde Xabier Arzalluz pronunció su famoso discurso en la primera actividad política autorizada tras el franquismo. La secretaria del Euskadi Burubatzar del PNV, Mireia Zárate, ha pedido a la militancia que llene las gradas del Atano III.
Una cita que se celebrará el próximo sábado y domingo en el frontón Atano III de Donostia. Un encuentro cuatrienal al que el PNV llega como líder político del país y con la clara vocación de revalidar ese liderazgo.